Bienvenidos a la edición en español del podcast Business of Collaboration creado por ColabWeb. En este podcast responderemos a las preguntas ¿qué es innovación? ¿Cómo las personas colaboran y trabajan juntas para crear innovación? ¿Quién está detrás de las ideas, empresas y las tecnologías más innovativas? Tenemos curiosidad en cómo las personas piensan, cómo son creativas, cómo innovan. Estamos dándoles voz para compartir sus historias con la ayuda de la plataforma ColabWeb, la revista digital y este podcast.
Hola, soy Sara Pascual, fundadora de ColabWeb. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Gisela Gil, fundadora y CEO de The Motions Lab. Por fin, la cosmética emocional con un servicio holístico. Este podcast, Business of Collaboration, es cómo reinventar la cosmética, cómo hacer innovación disruptiva en el mercado con un producto que va más allá de una crema. The Motions Lab son aceites, cremas, elixires, sesiones de terapia en persona, sesiones de terapia automática con flores de Bach que te curan desde dentro el aspecto exterior de la piel. Este concepto patentado funciona y revoluciona nuestra vida. ¿Te gustaría saber más? Escucha nuestro podcast de hoy con Gisela Gil. Bienvenida, Gisela Gil, al podcast Business of Collaboration. Qué ilusión tenerte aquí, Gisela. Me encanta hablar y también dar visibilidad a súper, súper innovadores que están cambiando industrias, ¿no? Que al final es eso, cuando eres un súper innovator es cuando estás cambiando una industria. Entonces, por eso, Gisela, estás aquí en este podcast, en esta mini edición que hago en español, porque también yo creo que en España se tiene que también visualizar.
Sí, que en España, en los países de habla hispana, que son muchos por suerte, también hay que como impulsar, ¿no? Porque la investigación siempre, pues normalmente es un gap que tenemos aquí en España, ¿no? Que la investigación se nos va hacia afuera y los buenos investigadores se nos van y hay que impulsar la investigación y la innovación.
Sí, totalmente. Y sobre todo traerla al mercado, ¿no? Que no se quede centros de investigación o universidades, pero cómo esa transferencia que al final es go to market y más adopción se haga y se haga de manera más creativa, ¿no? ¿Cómo llegaste a crear la cosmética emocional? ¿Cuál fue y es tu camino?
Pues mira, llegué a crearla, para mí siempre digo que es un binomio perfecto, ¿no? Porque yo recojo, me llevé lo mejor, tuve la suerte de llevarme lo mejor de cada casa. Mi vínculo con la industria farmacéutica ha sido de durante al menos unos 17 años y yo me formo como técnico, me formo primero como naturópata, ya en el 97, que era impensable ganarse la vida de eso por aquel entonces. Entonces, recurro a mis estudios de química y me formo como técnico de laboratorio y entro en la industria farmacéutica. Entonces tengo un recorrido como de 17 años por la industria, de los últimos de los cuales ya monto mi consulta de naturopatía. Porque durante unos años dejo aparcadas las terapias naturales y me centro en el laboratorio. Pero a raíz de una enfermedad mía, en 2010, retomo todo ese campo que era mi gran pasión y empiezo a reciclarme, ¿no? Y de ahí me doy cuenta que han nacido un montón de terapias psicológicas, más tipo de descodificación, PNL. Me introduzco de lleno en las flores de Bach, que ya cuando estudié naturopatía me encantaron. Y a partir de ahí pues empiezo a compaginar el trabajo de laboratorio con la consulta de naturopatía. Y es allí donde me doy cuenta que trabajando emociones y trabajando holísticamente, sobre todo desde la bastante del campo emocional, las pieles empiezan a cambiar. Entonces es una observación del día a día de cuando yo trabajo a las mujeres, cuando viene una mujer con una rosácea, con un acné o con una dolencia de tipo estético y trabajamos a nivel con oligoelementos, oligoterapia, trabajamos emociones, trabajamos flores de Bach, empiezan a decirme, mira Gisela cómo me ha cambiado la piel, mira cómo tengo la piel ahora, mira. Y a partir de ahí empiezo a hacer como cremas acordes con el tratamiento que estábamos haciendo para la aplicación tópica. Y es ahí donde un día me siento y digo, hay que llevar esto, hay que hacer algo, hay que hacer un proyecto y hay que llevar esto de verdad al campo de la cosmética, porque es un filón importantísimo, importantísimo, y es un cambio importantísimo. Y bueno, desde ahí empieza a madurar el proyecto. El proyecto va a cumplir 5 años en marzo, en marzo del 2021 va a cumplir 5 años, y sinceramente no tiene, o sea, lo que digo yo, ¿no? Las tripas y lo que le sostiene es lo mismo, porque la filosofía es la misma, pero ha evolucionado mucho durante este tiempo, sí.
Sí, por eso, bueno, no me acuerdo cómo te encontré, pero me llamó mucho la atención, porque también desde hace tiempo estoy muy interesada en la parte de inteligencia emocional y la estamos aplicando más a la innovación, ¿no? Cada uno con su tema. Y luego también con la parte del emprendimiento y de la colaboración para crear la innovación. Y por eso digo, las emociones al final lo que somos cada uno es lo que proyectamos en nuestra forma de trabajar, en nuestro trabajo, en nuestro cuerpo, estamos totalmente conectados, ¿no? Esta parte holística del ser humano que se ha perdido.
Se perdió. Yo pienso que incluso desde la parte más alopática de la medicina, el médico antes, cuando ibas a una consulta, el médico veía a un paciente y le sentía.
Sí.
Lo sabía, le miraba los ojos, le escuchaba, le sentía, y hacía una medicina a partir de ahí. Y ahora la medicina se ha convertido en protocolos, ¿no? Y pienso que es muy importante que no perdamos esa parte humanista. Y como bien decías, al final las emociones van a determinar tu vida.
Sí.
Tal como sientes, vas a decidir, y las decisiones van a marcar tu camino. Entonces, partir de la bastante emocional y convertir ello, pues, un estilo de vida y además, en nuestro caso, ¿no? Una línea cosmética, es un cambio importante, es un cambio importante.
Sí, además, la pregunta es, porque todavía no hemos hablado, pero ¿qué es The Emotions Lab o la cosmética emocional?
Mira, la cosmética, si defino The Emotions Lab, es como, para mí es algo muy grande, es un estilo de vida, ya no es una marca, sino es un estilo de vida detrás de una marca, con unos valores y unos principios basados en la naturopatía, en la naturaleza, en el equilibrio, en el bienestar, en la belleza, en la armonía. Cosmética emocional es un método, ya puedo decirlo porque es desde hace poquito, es un método desarrollado e implantado por The Emotions Lab. Es un método innovador que tenemos patentado, que lo que nos da es un valor añadido en todos los sentidos, desde el punto de vista de la mirada hacia la cosmética y desde el punto de vista de la resolución de patologías. O sea, hasta el día de hoy la mirada de la cosmética era un solo prisma, añadir activos que compensen los signos de la edad. Y lo sigue siendo, y hay mucha investigación en torno a eso, y ya está bien. Pero desde la mirada de Emotions Lab, desde la mirada de la metodología de la cosmética emocional, nos quedaba muy corto ese prisma. Había que ampliar la mirada para abrirla hacia otro lugar, contando en que las emociones determinan totalmente la belleza de tu piel y el aspecto de tu piel. Entonces, algo tan determinante como las emociones no podía estar exento, o sea, no podía aislarse en el campo cosmético. Me parecía vital, ¿no? Y lo que hacemos con la metodología de la cosmética emocional es desbloquear, o sea, aplicar esa nueva mirada a toda una línea de cosméticos. donde se basa también en compensar los signos de la edad mediante activos, pero el fuerte es desbloquear los estados emocionales persistentes que acaban somatizando en la piel, ¿no? Todos tenemos como súper integrado que sudamos cuando estamos nerviosos, que nos ponemos rojos, nos ruborizamos cuando tenemos vergüenza, ¿no? Y eso nos queda muy claro, pero cuando hablamos de un cosmético emocional es como, a ver, ¿esto qué es? ¿No? No acaba de interpretarse que todos los signos de la piel, ya sean más de como he dicho, ¿no?, de afección cutánea o de bastante más cosmética, tienen un nexo común, una raíz. Y esa raíz es la bastante emocional. Y ese es el valor añadido principal que ofrece The Emotions Lab a través de su método de cosmética emocional para, ya te digo, para cambiar totalmente la mirada. La mirada hasta el momento era de fuera hacia adentro, nuestra mirada cosmética es de dentro hacia afuera. Y lo juntamos todo, porque yo siempre lo muestro como un triángulo para que se entienda bien, ¿no? Una de las puntas, uno de los vértices del triángulo es ¿no?, la obtención de activos para compensar los signos de la edad, ya está bien. Pero The Emotions Lab añade, por un lado, estimular el sistema límbico desde el punto de vista de aceites esenciales y demás, que también lo tiene en cuenta, y sobre todo hablar el lenguaje de la piel. Abrir esa mirada, ese nuevo enfoque, tomando las emociones como punto de partida para desarrollar toda una línea cosmética que empieza en la emoción y termina en el aspecto de la piel.
Y también la salud, porque es la parte de, bueno, cuando vemos a un abuelito muy, muy activo, muy feliz y que se le ve en la cara, ¿no?, que casi no tiene arrugas,
sí.
Una persona de 90 años, ¿no?
Claro.
También tienes la parte de cómo tú gestionas lo que está pasando alrededor tuyo.
Totalmente. Además, Jara, no se puede desvincular. Es decir, yo, es mi más humilde opinión, creo que el mundo de la cosmética hasta hoy tenía desvinculadas las dos cosas porque no sabía cómo unir, ¿no? Cómo tengo emociones por un lado, cómo tengo piel por otro y cómo consigo un tratamiento que me una las dos, ¿no? Entonces era como, faltaba una pieza. Faltaba una pieza ahí. Y como bien dices, claro, todos envejecemos y llega a cierta edad pues que la síntesis de colágeno ya no es como debiera y la elastina, los niveles de elastina, todas las fibras, todos los tejidos que conocemos, ¿no?, que nos dan soporte y sostén a esa piel, van deteriorando. Pero fíjate que no envejecemos todos igual. Entonces, hay otra premisa muy importante que es la que determina nuestro envejecimiento, que es el estado emocional. Y ahí entraríamos ya también a que ese estado emocional deriva una secuencia de neurotransmisores que se transmiten al cerebro, el cerebro pasa la información a la piel, piensa que la piel tiene infinitos receptores que van a la inversa, digamos, tienen un camino de doble recorrido, ¿no? Pasan la información de la piel al cerebro y del cerebro a la piel, con una rapidez inmediata. Entonces, si somos capaces de cambiar ese programa, cambiamos la información y en consecuencia cambiamos todo, el bienestar por dentro y en consecuencia la piel.
Sí, además yo lo noto también, no solo en la piel, el estrés, que eso ya lo veía años observando, sino en mi pelo. Para mí, cuando estoy muy de capa caída, podemos decir, ¿no?,
sí,
que el proceso de emprendimiento es durísimo, durísimo, pues hay momentos en que, oye, pues está mal porque pasan muchas cosas, ¿no? Entonces mi pelo está que se cae súper débil, ahí que no... Y cuando estoy bien, ¿no?, gestionándolo todo bien, no solo que pasen cosas buenas, sino también cómo gestionar las malas, se me pone el pelo como... mejor, mucho mejor. O sea,
piensa que en el pelo, como dices tú, hay una parte como más física que puede ser de la microcirculación, ¿no?, o de que realmente no llega tanto oxígeno por la congestión mental, no llega tanto oxígeno y el pelo no se regenera tanto, y hay una parte muy biológica también. El cuerpo es muy listo y el cerebro y el cuerpo lo que buscan es optimizar energía. Entonces, si tú vas muy 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 cargado, el cuerpo se deshace de aquello que es más banal o menos importante, ¿no?, para conseguir ese equilibrio. Entonces, bueno, en este caso el pelo pues no es tan importante, es más importante conservar la salud en otro sentido.
Y que el corazón funcione, ¿no?
Exacto, exacto, y que bombee. Y si no tienes pelo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No?
No, o como dices, ¿no? Si hay una rosácea, pues bueno, tampoco, ¿sabes? Dan más energía y más a lo básico, ¿no? Y el resto es como se paraliza o te muestra, decir, oye, ¿qué te estás pasando? Mírame, ¿no? Mira la piel, que está pasando algo, reacciona, ¿no?
Es muy bonito, Jara, cuando aprendes a escuchar el lenguaje de la piel. Yo siempre hablo de que en nuestra metodología, The Emotions Lab, te enseña a escuchar el lenguaje de la piel. Y es muy bonito cuando te miras cualquier dolencia de la piel desde el punto de vista de una íntima conversación con ella, ¿no? En lugar de, mira qué grano, o mira qué no sé qué, o jolín. O sea, tomarte ese momento que llamo yo en íntima comunión, a mí me encanta, y empezar a hablar con esa dolencia y detectar qué es lo que te está diciendo. Que es como toc toc, ¿no? Llamar a la puerta. Sí. Oye, estoy aquí, mira. ¿Ya? Y entender eso como una solución biológica del cuerpo y empezar a comprender qué es lo que te está diciendo, qué es lo que te está diciendo la piel. Y ahí hay... El punto de partida es básico, ahí hay un cambio brutal a nivel, es como belleza y bienestar se dan la mano.
Sí, es la parte esta holística de decir, somos personas humanas, reaccionemos como tal, no solo como máquinas ordenadores que apretas este botón y ya está todo solucionado, porque no es verdad.
Sí, sí.
Y volver a esta parte más, lo que tú has dicho, comunión en el sentido espiritual con nosotros mismos, ¿no? Descubrirnos y conocernos lo máximo posible.
Sí.
Porque ¿no? Esta parte que está saliendo a veces muy controversial, pero que es verdad. O sea, nos habíamos desconectado demasiado. Gisela, ¿cuáles son los problemas de la piel más frecuentes y sus causas emocionales?
Pues mira, la más frecuente que estamos encontrando hasta ahora es la rosácea. La rosácea es una dolencia que nos afecta muchísimo y es sería la top en estos momentos. Y luego, esto si hablamos de afecciones cutáneas, si hablamos de parte más estética, la que nos atañe más quizá es la falta de luz, la sequedad y el descolgamiento. Esas serían las partes más estéticas, que ambas tienen dolencias emocionales, ¿eh? Uh-huh. Todo en la piel, todo esconde un código oculto.
Entonces, por ejemplo, ¿la rosácea qué sería?
Pues mira, la rosácea así como de portal de entrada, luego hay que ver cada caso y hay que ver pues de dónde parten cada uno, ¿no? Pero el portal de entrada de la rosácea, en la rosácea hay mucha rabia, mucha. Hay mucha contención, ¿eh? La rosácea, si le ponemos un color que la determine, es el rojo, ¿no? Rosado, rojo, con una temperatura muy, muy grande. Entonces, ahí hay mucha contención de energía. Hay algo, es un ataque a la integridad, la persona se puede haber sentido atacada por algo. Entonces, bueno, es como hay que empezar a ver qué hay detrás, qué estilo de vida hay detrás de esa rosácea, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado mujeres que eran tremendamente infelices, ¿no? Condicionadas a una familia, a unos hijos o a un trabajo que no les gustaba y eso se entremezclaba con una falta de autoestima y una falta de confianza y el lo que había ahí detrás era no me gusto. No me gusto, no me gusta mi vida. Me miro al espejo y no me gusta nada de lo que tengo alrededor, ¿no? Quisiera hacer otra cosa, me gustaría verme de otra manera y no puedo llegar ahí. Entonces, esto es un programa, además, que se retroalimenta, ¿no? Igual que el acné, que es un autoprogramante, porque cuanto más te miras y menos te gustas, o más granos ves, menos te gustas. Y si ya estamos hablando de un conflicto con el espejo, o un conflicto de imagen que además te miras y no te gustas, el grano es como un autoprogramante y llega un momento en que cortar ese proceso. Entonces, las mujeres cuando me llaman para una rosácea o hablamos de rosácea, siempre les digo lo mismo, si estás dispuesta a cambiar.
Exacto, porque duele mucho, ¿sabes? Sí. O sea, el decirte... Sí. Sí. El decir, no, es que soy yo la única responsable.
Sí, sí. No, eso, mira, eso es algo...
¿Sabes?
eso es algo que es lo que está siendo como más curioso, por decirlo de alguna manera, en todo el proceso, ¿no? El marketing, por un lado, y la tendencia social, por un lado, nos vende todo rápido, 3, 2, 1, primer paso, segundo, tercer paso, te aplicas esto y curado. Y claro, cuando llaman a mi casa, pues
al Emotions Lab.
Al Emotions Lab, dices, no vamos por ahí. ¿Pero qué me pongo? O incluso consultas, ¿no? Hay esta tendencia, que yo lo entiendo, pero consulta muy rápida, tengo esto, ¿qué me puedo poner? Uh-huh. La tendencia, y es curioso porque vemos que esa propia tendencia social es la que está aumentando la patología,
sí,
en la piel.
Sí, lo que yo llamo la fake news. Porque pasa también en la parte de emprendimiento e innovación, ¿no? Que les gusta a los periódicos, pues no sé, dar sus historias de super successful de un día para otro, ¿no?
Sí.
Mucho éxito de un día para otro cuando no es verdad. Y causa expectativas que no son reales.
Sí, y una frustración tremenda.
Y una frustración enorme. Entonces, claro, es como una retroalimentación, ¿no? Más frustración.
Total.
Emocionalmente, sí. Y si no sabes gestionar la frustración, claro.
Sí. Sí, 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 es complicado, es muy complicado. Y en temas de piel es quizá lo que está costando más, ¿no? Y además lo que dices tú, en todo proceso de afección cutánea, esa implicación emocional significa cambiar muchas cosas de tu vida. Entonces, hay gente que está dispuesta a cambiarlas, otra que no.
Claro.
Y duele mucho también decirle a una persona, mira, si no vamos por ahí, tu rosácea te va a seguir acompañando. Entonces, es como... no todas las clientas lo encajan así, porque ellas quieren el producto que las cure, y yo lo entiendo, ¿no? Pero no hay un producto mágico, aunque vaya en contra del marketing de hoy en día, me da igual, pero no hay un producto. Hay muy buenos productos de mercado y estamos consiguiendo, y en The Emotions Lab estamos consiguiendo esta fusión emocional, y nos está dando muy buenos resultados, muy buenos, pero tiene que haber una implicación por parte de la persona. Cuando hablamos de dolencias como estas, ¿eh?
Sí, además también es un estilo de vida. Yo me acuerdo cuando me vino un ataque así de psoriasis de repente, pues era mucho estrés y también una mala jefa, ¿no? Que hacía un montón de moving y,
claro.
Y salir de ahí también. Aparte del estrés ya del cambio de ciudad, Ámsterdam, o acabar el máster, ¿no? Pues eran muchas cosas juntas, ¿no? Para gestionarlas bien, todas a la vez.
Claro.
Entonces, allí aprendí también descubriendo qué era, ¿no? Que era, pues, parar cuenta más con la alimentación, ¿no? La parte psicológica de detrás, de saber gestionar todas las situaciones que venían a la vez. Y yo creo que es más holístico, ¿no? Yo no... De cremas o de cosas así, fue pues nada, un poco de agua de mar. Sí. Y nada más, o sea, no era tópico, ¿no? No era un...
Exacto.
Porque en ese momento, mira, si lo llevas a ver que estabas, ¿no? Pero bueno, pero no era la parte... No existe una crema que vaya a lo más profundo químicamente, ¿no? Y emocionalmente, que te ayuda en todo este proceso. No existe.
Ahora sí,
no existe.
Ahora sí que existe, sí. Claro, esa es nuestra intención. Por una parte, concentrar al máximo los activos, incluso trabajando el terreno, que es algo en lo que yo estoy insistiendo mucho a nivel de investigación y no se tiene tan en cuenta. Tanto cuando te suplementas como a nivel tópico. Trabajar el terreno es muy importante para la absorción de nutrientes. Exacto. Y muchas veces nos basamos en una crema súper concentrada de colágeno. Y este mensaje en sí es muy banal. Primero, porque quizá uno de los elementos, oligoelementos que están formando la síntesis de colágeno, como puede ser el flúor, por ejemplo, no está en su justa medida, ¿no? Y si uno de los componentes de la reacción química no está en su medida, la síntesis de colágeno no se va a dar igual. O sea, que tú ya puedes añadir colágeno a una crema, que si tu terreno no está preparado para recibir ese colágeno, no va a servir de nada. Y eso no se tiene en cuenta. Entonces se tiene que trabajar holísticamente a nivel terreno, a nivel activo y a nivel emocional. que es un determinante de tu piel. Y luego, además, un estilo de vida, ¿no? Y esto es todo lo que engloba The Emotions Lab. Entonces, a veces me dicen, aquí dentro, digo, mira, aquí dentro está todo. Aquí dentro está todo. Todo. Eso es lo que estamos consiguiendo y ese es nuestro camino, porque de lo otro ya hay mucho. Entonces, eso ahí va todo, ¿no? Trabajar y luego acompañarte, ¿no?, en el proceso. Pero es importante salir un poco de la matrix esa de en 3 días 95% más de firmeza. Y yo lo celebro mucho y es totalmente lícito, ¿eh? Pero pienso que la piel es algo más.
Sí, bueno, sí. O sea, la piel y nosotros somos algo más que nos soluciona otros problemas con solo un producto sin mirarnos más hacia dentro, ¿no? Mm. Entonces, mirando el tema más del estrés, ¿no?, que es la gran, gran enfermedad tóxica que nos impacta a todos los sentidos del cuerpo y que gestionar el estrés a un nivel más profundo es una de las soluciones. También el tema de innovación, ¿no? Cuando la innovación es llévalas al mercado, es el emprendimiento, ¿no? Y hay un gran estrés durante muchos años en el emprendimiento, pero también en innovación y ahora, bueno, un poco ya en muchos niveles, ¿no? Que hay que saber gestionar muy bien emocionalmente. ¿Qué producto tenéis que pueda ayudar a gestionar el estrés?
Mira, para el estrés tenemos la línea wellness. No sé si te había comentado que habíamos desterrado todos los conceptos anti y los habíamos formulado en positivo, ¿no?, en el momento de presentarlos. Entonces, la línea wellness es la que nos trabaja calma, bienestar, relax, para equilibrar todos esos niveles de estrés. Y lo que hacemos a nivel floral y a nivel vibracional, la intención de la línea es evitar la descarga hormonal, evitar esa descarga de cortisol o de adrenalina para compensar, ¿no?, todo y equilibrar todo el sistema. Entonces, esa es la idea, que a nivel piel, las pieles, el estrés provoca ese bloqueo emocional en la piel, ese estrés en la piel, las pieles crispadas, ¿no? Una piel que normalmente hacen dermografismo, que es las rayitas esas rojas solo al tocarla, ¿no?, que como que se inflaman, son pieles muy reactivas. Entonces lo que miramos cuando equilibramos y vamos a evitar la descarga hormonal es rebajar la reactividad de la piel, cambiarle la vibración, equilibrarla energéticamente, ¿no? Lo que en acupuntura o medicina tradicional china también pues llaman los puntos de acupuntura, ¿no? Se puede acompañar nuestros tratamientos de acupuntura facial o corporal, de puntos de masaje en puntos de acupuntura. Entonces, todo ello lo que hace es cambiar la vibración del cuerpo y equilibrar desde ese lugar. Y a nivel emocional es muy interesante ver el estrés también, que sería posible poder acompañarlo con la línea de cremas, ¿no?, y ver qué está sosteniendo tu estrés más allá del proyecto de innovación.
Ya, eso es lo que a mí me gusta de, podemos decir, de tu empresa, ¿no?, o de lo que ofreces. Es que ofreces ya holísticamente desde la página web. Tienes los productos, tienes los terapeutas para contratar una hora con un terapeuta desde tu página web junto con el producto, y también tienes el sistema de decir, bueno, vamos a ver holísticamente, te ayudamos a personalizar desde la parte terapéutica y desde la parte de producto, que es lo que necesitas en tu caso específicamente. Y eso es otra vez una súper innovación, es poner híbridamente en un sitio que no estaba todo junto el ponerlo todo junto, lo que se necesita.
Exacto, ¿no? Sí.
Y eso, bueno, esa es la parte fascinante.
También. Esa es la parte que me fascina a mí también, porque como bien dices, damos la posibilidad del complete present, que digo, ¿no? Que es como, ponte en nuestras manos, que a mí cuando nos contratan esto como que me encanta, porque es, ahí vamos, ¿no? Ponte en nuestras manos y hacemos todo. O sea, descodificación de la piel, hábitos alimenticios, oligoelementos, complementos nutricionales, suplementación energética, vitaminas, todo. es como un cambio de vida, ¿no? Es como voy a empezar de nuevo. Y lo más bonito de todo esto es que al final termina como en la belleza también, ¿no? En esa parte tan femenina y tan yo. Y para mí el objetivo siempre, el punto de salida, claro, la persona te trae su tema, ¿no? Y para mí es visualizar el objetivo de que esa persona vuelve a casa, ¿no? O que quizá nunca había estado en casa. Y gracias a Emotions le acompañamos a que vuelva a su casa o a que descubra cuál es su casa, me encanta. O sea, descubrir que las mujeres descubran la belleza personal y que uno se sienta en su piel, es una frase hecha, sentirse en la piel, ¿no?
Bueno, o la frase de que la cara es el espejo del alma.
O la cara que, exacto, son frases hechas, ¿no? Yo siempre digo, hay muchas frases hechas, ¿no? Sentirlo en la piel y la piel de gallina y flor de piel. Todo de la piel nos habla de emociones. En cambio, la cosmética hasta hoy no nos había hablado todavía de emociones y ahora, por suerte, ya sí.
Ya tenemos aquí a Gisela. Ayer, después de que nosotros empezamos a hablar ayer, tenía el evento este de Innovation Tea. Entonces sí. Llegué un poco tarde y digo, mira, he llegado tarde porque estaba hablando con el ágil de Emotions Lab. Entonces expliqué tu producto. Y había dentro del grupo que es un poco de networking, un poco al azar, ¿no? De que quien quiera hablar de innovación entra, ¿no? Una hora a la semana. Uh-huh. Y entonces allí había un chico de Rumanía, de Bucarest, que estaban haciendo unos chips muy pequeñitos para implantar en la piel.
Sí.
Para reconocer información sobre, ¿no? Sobre la insulina o los niveles de estrés, ¿no?
Ajá.
Podrían determinarlos y poder inyectar lo que necesitabas, ¿no? De medicamento en ese momento.
¿En serio?
Sí, entonces él me preguntó.
Interesante.
Qué bonito, o sea, digo, uy, pues os tengo que poner en contacto con Gisela.
Ah, pues sí.
El siguiente nivel de innovación.
Total.
Bueno, pues, entonces él me preguntó, y es una pregunta interesante que te hago ahora, porque yo creo que es...
Ajá.
¿Cómo sé que yo estoy estresado y necesito ponerme la crema milagrosa que me ayude también a bajar el nivel de estrés? Porque claro, estamos a unos niveles de estrés en continuo, ¿no? Y esto afecta muchísimo la biología química de nuestro cuerpo un estrés tanto consistente, ¿no? Que al final no nos damos cuenta de que estamos estresados.
Sí.
Claro, llegamos a un punto en que no sabemos si estoy estresada o no estoy estresada. O sea, estoy en mi estado normal, es súper estrés y no me doy cuenta. Es verdad, ¿cómo podemos saber?
Mira, yo creo desde mi mirada, que es la emocional, ¿eh? Hablaríamos con un médico, con un científico, nos daría otra mirada, ¿vale? Yo voy a ofrecerte la mirada emocional. Y yo creo que pensar que no sabemos si estamos estresados es un proceso muy mental, ¿vale? Y el estrés es algo físico también. Entonces, quiero pensar que conectando con nuestro cuerpo, ¿vale? Y porque claro, te iba a decir, hay una manera, porque hay aparatos como el BioWell o el Mora de Bioresonancia que te marcan unos parámetros y tú puedes saber, enchufándote con electrodos, tú puedes saber si en ese momento estás en estrés o no estás en estrés. Pero más allá de esto, que hombre, estaría bien que tuviéramos el Mora en casa, ¿no? El aparato de resonancia y entonces, de bioresonancia. Entonces, cada día que esto yo creo que va a llegar el punto, cada día llegas a casa, te enchufas un ratito, te cambia la vibración, te equilibra los niveles vibracionales, cambia la información del cuerpo y ya te quedas en paz. Eso sería la bomba. Yo creo que eso...
Ya, pero pierdes también la conexión contigo mismo,
claro,
¿no?
Ahí es donde voy. Ahí es donde voy y ahí es donde quería llevarte. Ahí estamos. Ese momento de reconexión contigo misma, ese momento de reconocerse, tú puedes reconocer si estás en estrés o no. Entonces, desde ese lugar te puedes reconectar. Yo pienso que también que la línea wellness, que es la que está enfocada al tema de estrés, la tendríamos que llevar en vena todo el día todos. O sea, bañarnos de arriba abajo con wellness para ir reequilibrando, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es como ir también añadiendo tips a tu vida de qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal, hasta dónde, ¿no? Y hasta dónde estás dispuesto a llegar, qué carencias estás cubriendo con ese estrés, a dónde te lleva, si te lleva a un sitio de salud o te lleva a un sitio de no tanta salud. Entonces, bueno, ahí está el arte, ¿no? Como el arte de formular, pues está el arte de combinar y de irse prestando esos momentitos de placer, de intimidad y de conexión con uno mismo para paliar un poco el estrés.
Sí, totalmente. Además, es eso, es que no nos conectamos con nosotros mismos. Estamos una cosa detrás de otra. Yo creo que ese puede ser el indicador. ¡Ey! No me conecto conmigo misma, ¿no? Igual es que...
Yo, mira, con los años he aprendido, y estoy en ello, pero he aprendido a desarrollar una técnica en mí que ya controlo bastante cuando estoy en modo cerebro o estoy en modo cuerpo. O sea, he aprendido a diferenciar cuando estoy totalmente en la cabeza y hay mucho ruido y me voy liando de una cosa con la otra, ¿no? Y cuando estoy conectada con el cuerpo. Vendría a ser como el arte, ¿no? Dicen que los cantantes cantan con el estómago porque si cantaran con el diafragma, con el diafragma, si cantaran con la garganta se quedarían sin voz, ¿no? Y un escritor tiene que escribir desde las tripas, porque si pensara todo el día no aguantaría 8 horas al día escribiendo. Entonces es lo mismo, es desarrollar el arte de conectar con uno mismo. Y poco a poco, por pequeños detalles, vas conociendo cuándo estás en modo cerebro o cuándo estás en modo cuerpo. Y es cada vez moverte por la vida más tiempo desde el modo cuerpo. Bajar al cuerpo, bajar al cuerpo, bajar al cuerpo. Ir callando la mente. Entonces, desgranando también esos programas que, porque ahí hablaríamos del ego, que eso daría para otro podcast, pero el ego sostiene mucho, o sea, nos lleva muchísimas veces a los procesos de estrés, porque el ego sostiene muchos patrones que se caerían por sí solos. Entonces, bueno, ahí hay que ir diferenciando.
No, pero esto es muy interesante porque en los emprendedores, podemos decir, ¿no? Que tienen mucho ego, al final eso es un índice claramente de que no van a tener éxito. ¿No? Y claro, cómo si eres capaz de gestionar ese estrés producido por el ego o, ¿no?, por la frustración, por la autoestima, ¿no?
Que es... Claro, hay que saber identificar de dónde. Para mí es importante, y porque lo he vivido en propias carnes, ¿eh? Yo sí, sí. Cometí el error, bueno, el error, ¿no? Fue lo que fue, ¿no? En toda esa creación de The Emotions Lab, los inicios fueron desde la carencia. Yo tenía una carencia y puse todo en The Emotions Lab para que The Emotions Lab me salvara a mí. Entonces, cuando detecté eso, se pudo dar un giro importante, ¿no? Es muy, muy, muy importante saber desde qué lugar de nosotros iniciamos un proyecto. Sí. ¿Vale? Si ese proyecto es el que nos va a salvar de algo, si ese proyecto es el que nos va a dar el éxito y el reconocimiento que nosotros creemos necesitar, ¿desde dónde viene? ¿Desde un agujero negro o desde un lugar como de paz? ¿Sabes? Es importante, al igual que las parejas, ¿no? Cuando tú tienes una pareja, es, bueno, ¿desde dónde tengo pareja? ¿Desde que tengo que relamerme las heridas que me ha dejado el otro novio y lo tapo con otro? ¿O porque tengo la necesidad de un hombre porque no sé estar sola? ¿O tengo una pareja porque realmente quiero compartir mi vida con alguien y me gusta compartir? ¿No? Entonces, son sutilezas, pero hacen grandes, grandes cambios. Y en los proyectos y en la innovación hace lo mismo. ¿Qué sostiene ese proyecto? ¿Qué es lo que lo sostiene?
Exacto. Sí, es... y también lo que va a sostener en el tiempo, ¿eh? Porque al final la innovación, desde un punto de vista emocional, es mucha autoestima, confianza en uno mismo, el creer y el ir, ¿no? Tener esa motivación para ir pase lo que pase.
Yo digo que es el arte de las 3 P's, le llamo yo. A ver, el arte de las 3 P's. Paciencia, perseverancia y pasión.
Exacto, sí.
Para mí la innovación es el arte de las tres P's. Entonces, eso tiene que ser como un must en cualquier proceso de innovación.
Ah, bueno, esa era la siguiente pregunta. ¿Qué es innovación para ti?
Innovación para mí es un irruptor, o sea, actuar como un irruptor de mercado. Porque se puede innovar, se podría llamar innovación a un valor añadido, que ya es mucho, ¿no? Aportar un valor añadido ya es innovación. Pero hay un paso más allá que es como más temerario y más arriesgado, que es el de actuar como irruptor de mercado. Entonces, viene algo y rompe con una tendencia para crear una nueva. Eso ya es eso para mí es, o sea, yo me deleito con esos procesos. Para mí es el sumo, ¿no? El innovar, el sacar algo, poder plasmar algo material, materializar un proyecto en el mercado y que sea un irruptor de mercado y a partir de ahí, pues eso, ¿no? Cambien cosas y cambien tendencias, es brutal.
Estás escuchando un episodio del podcast Business of Collaboration, una producción de ColabWith. ColabWith es una comunidad que ayuda a las empresas a conectar con los expertos del ámbito de la universidad, de startups y empresarial para seleccionar retos y problemas tanto técnicos como de conocimiento. Ayudamos a crear colaboraciones, consorcios y damos consultoría en el dominio de la innovación y de la tecnología. Lo hacemos a través de una plataforma online donde académicos, startups y empresas colaboran para innovar. Y ahora, vuelta al podcast.
Y la colaboración para la innovación. Además, que tú has colaborado bastante en la creación. ¿Qué es colaboración para ti?
Colaboración es pues lo mejor de cada casa. Olvidarnos de la competencia y que cada uno aporte lo mejor de su casa en pro siempre de un mundo mejor. Porque al final los proyectos son el servicio a la humanidad. Y si queremos prestar realmente un servicio a la humanidad, tenemos que estar juntos. Y mal me pese, o esa al menos ha sido un poco mi experiencia, detecto en una época donde quizá nos llenamos la boca a todos de la colaboración, en contrapartida, porque todo vibra en las dos polaridades, estoy viendo lo que llamo yo canibalismo, ¿no? Nos comemos unos a los otros. Las redes sociales han abierto las ventanas de la casa y las puertas de cada uno, entonces es muy fácil colarse en la casa del otro y coger la innovación que te aporta el otro para plasmarla en ti, ¿no? Entonces, bueno, pienso que la creatividad es infinita, que hay sitio para todos y que la innovación es lo que te he comentado, ¿no? Es lo contrario del canibalismo. Entonces, bueno, tendríamos que aprender todos un poquito de eso.
Sí, sí, los copycats. Sí, además eso muchas veces hace daño, ¿no?
Mucho.
Y es el punto de gestionarlo emocionalmente. Mm. Muchas veces de yo tengo mi camino, ¿no? Es el que nosotros tenemos como emprendedores o super innovadores. Es decir, es nuestro camino y es esa autenticidad. Los cerebros no se pueden copiar, ¿no?
No.
Por ejemplo, es una de las cosas que yo qué sé, los casos, ¿no?, que teníamos cuando yo estaba haciendo innovación más IT en las empresas, ¿no? Y queremos copiar a Zara, ¿no? Imposible. Imposible, no. O sea, imposible, por mucho que tengas millones y te focalices, porque el copiar intenta, no, por el caso y no, de IT que querían copiar a Zara cómo hacían las cosas, es imposible, porque es un mindset, es una forma de pensar, de crear, claro, de ser auténtico, que desde los años 80 nadie ha podido copiar a Amancio Ortega, porque es una cabeza, es una forma,
exacto,
de pensar totalmente individual, es una forma de hacer las cosas, de... Mm. Y claro, pues dice, quiero copiar esto. No, pero no, es que es otra cosa. Es una transformación tan grande, es estar dentro del cerebro de esa persona. O sea, desde esta perspectiva, digo, Bueno, ya pueden copiar lo que quieran, ¿no?
Claro, sí. Además, la copia lleva una vibración, la autenticidad lleva otra. La autenticidad claro. vibra una frecuencia y la copia vibra otra frecuencia. Entonces, son frecuencias distintas y no alcanzarán nunca el mismo mundo porque vibran de una manera diferente. Entonces, es imposible.
Y el propósito, ¿sabes? Con la intención.
Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? La intención.
Esa energía lleva.
Todo. Todo, y al final es como magia, ¿no? Se dan muchos factores para que algo se dé. Interfiere también, no sé, algo cósmico, creo, ¿no? Es como lo que se ha dicho siempre, estar en el sitio, en el lugar correcto, en el momento adecuado, en el no sé qué. Hay muchos factores que se dan para que una cosa sea un irruptor de mercado.
Exacto.
Sí. Entonces, bueno, los procesos y los proyectos son irrepetibles, son únicos, intransferibles. Yo tengo un terapeuta que es un homeópata y es un astrólogo humanista que siempre me dice, ¿no? Porque cuando me pongo así como un poco, bueno, cuando veo pequeñas copias que me pongo un poco mala y me dice...
Te entiendo, Gisela.
Y me dice... Siempre, tú tranquila, no hay nada humano que pueda interceptar en lo divino. Y cuando algo es divino, déjalo a la divinidad. ¿Vale? Entonces, bueno, me quedo con esto.
No, a mí también una de las cosas que a veces yo intento colaborar con competidores, ¿no? Y entonces a veces me llaman solo para ayudarles en su mente, en su forma de pensar. El decir, ¿qué harías tú aquí, Jara? ¿No? O sea, digo, vale, pues voy a empezar a poner un precio muy alto para esta consultoría.
Claro.
¿No? El de, una vez, no sé quién me dijo, una chica dice, sí, es que lo que quieren es un Jara Brains for Dummies o así. digo, bueno. Pero sí, yo creo que es eso, ¿no? El asumir la fuerza de cada uno. Y el valor individual que tenemos
es irrepetible.
Que, eso, pues, que no se puede copiar. Eso no. Es, ¿sabes? Es muy único, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el momento de tu vida en el que has aprendido más?
Hay varios. He tenido varios momentos de fuerte aprendizaje, pero quizá el que más he aprendido ha sido la muerte de mis padres. Eso marcó un antes y un después en mi vida. Un gran, gran proceso de aprendizaje.
Sí, de ir a lo más profundo de lo mismo. Sí. Bueno, lo siento, Gisela, eso me ha llegado hasta aquí. Ha viajado hasta de Barcelona a Ámsterdam. ¿Y de qué momentos, experiencias estás más orgullosa?
Pues de The Emotions Lab. Está siendo mi gran maestro de vida. Ha sacado lo bueno y lo mal, ha sacado todo de mí. Lo peor, lo mejor. Es un gran, gran, gran maestro.
Sí, totalmente. Y ahora vamos un poco a las preguntas más light. ¿Cuál es tu sitio favorito para ir de vacaciones?
Mira, mi sitio favorito es muy poco original, porque amo Ibiza y me dejo perder por ahí desde hace muchísimos años, pero la verdad es que soy, la ilusión que tenía de pequeña era tener un mapa grande e ir tachando islas. Entonces yo cuando era pequeñita me pensé que un día podría visitar todas las islas del mundo. Y bueno, y soy además muy mediterránea, me encantan las islas del Mediterráneo, o sea que podría perderme en cualquier isla. Si es del Mediterráneo, mejor.
¿Y cuál es tu rutina por las mañanas?
Mi rutina por las mañanas, mira, algo que suelo hacer siempre, porque lo de tomar el agua calentita con limón y jengibre, hay días que me da pereza y no lo hago. Pero lo que sí hago siempre cuando me levanto es salir fuera y pisar el suelo descalza, pisar el césped y mirar el mar. Tengo la suerte de vivir en una casa que tengo vistas al mar, vivo muy cerquita de la playa, entonces ese es mi gran ritual. Salir, hacer la descarga energética en la tierra, tocar con los pies en el suelo el césped mojado y mirar el mar. Y ya si doy las gracias y me inspiro, pues muchísimo más.
¿Y qué haces con tu tiempo libre y los fines de semana?
Lo del tiempo libre es como una ilusión.
¿Sí? Llevando una empresa.
Lo del tiempo, exacto. Lo del tiempo libre es así como, bueno, te voy a responder como si lo tuviera y me hiciera la ilusión mental de que vivo con tiempo libre. Pues si estuviera ahí o los ratitos que cojo de ahí, pues solemos descansar con mi marido, solemos tirarnos en el suelo a ver pelis. Súper anarquistas, o sea, no hay horas ni de comer, ni de cenar, ni de dormir, o sea, viva el anarquismo. Y nada, otra cosa que me gusta mucho hacer es salir a pasear por la montaña, por el mar, y ahora escribir. Estoy escribiendo un libro y ahora rasco momentos para escribir también.
Sí, yo justo lo acabo de acabar todo, o sea, el terminar es nunca se acaba. O sea, yeah. Siempre añadirías aquí una cosa. O sea, cuando yo la acabé en agosto y he ido muy rápida, pero en un mes lo quería acabar. Y es que nunca pues estás ahí. Y esto lo mejoraría. Y esto no sé qué.
Ya, yeah, siempre.
No sé cuánto. Y ahora esto no sé qué. Ah, vale.
Tienes que saber parar revisión, en un momento.
No sé qué. Sí. Eso es lo que más. Sí. Llega un momento que tienes que decir, bueno, ya está, ¿no?
Ya está.
Ah, no,
ya
pero
está.
Venga otra cosa.
Ya está.
Sí. Ay, qué bien.
Muy bien.
Esperando pues para leer, está. Sí. Supongo que será sobre emoción slap.
Es sobre emociones. Más que sobre la marca en sí, sobre The Emotion Slap, es sobre emociones. Y además ha nacido de algo que no tenía que ser un libro. Porque viene escribiéndose desde hace 10 años y yo no sabía que esto sería un libro al final, pero bueno, ahí va, ya no cuento más.
Vale. Entonces, vale. El próximo podcast será cuando publiques el libro.
Exacto, sí, espero que sea dentro de poco.
Muchas gracias, Gisela.
A ti, Jara, a ti.
Cuídate mucho.
Sí.
Y espero probar ya todos los productos.
Exacto. A ver si te llegan ya los tratamientos y nada. Y vas probando y me dices. Y vamos compartiendo.
Voy a ir uno por uno.
Exacto. Y vamos innovando. Exacto. Y vamos creciendo juntos, que eso es lo importante.
Sí, totalmente. Sí. Algo hay que hacer juntas.
Total. Sí. Ya se nos ocurrirá. Ya haremos algo.
Wellness for entrepreneurship.
Exacto. Perfecto.
Cuídate,
oye, y muchas gracias por todo lo que me has mandado, ¿eh? Sí. Genial. Ya hablaremos.
Que mi cerebro da para mucho.
Ya. Cerebro privilegiado. Bueno, cuídate mucho, Jara.
Un beso.
Venga, chao. Gracias.
Gracias por escuchar el podcast Business of Collaboration. Recuerda que si quieres apoyar lo que hacemos, comparte, suscríbete, déjanos unos comentarios y dale a gustar. Nos encuentras en iTunes, Spotify, Stitcher, Google Podcast y también en nuestra web. Puedes encontrar un resumen de este episodio en la web podcast.collabwith.org y nos vemos el mes que viene en español y en inglés cada semana, hablando sobre innovación, colaboración y tecnología.